ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve a la que vuelve a la que vuelve
a la que vuelve a la que vuelve a la que vuelve a la que vuelve a la que vuelve a la
que vuelve. Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir. Búscalo allá, que no lo dejen salir.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 21 de febrero de 2012. Iniciamos las noticias de México. Asesinato en Pasta de Conchos, ya 6 años. El 19 de febrero de 2006, el Grupo México del Rey del Cobre, Germán Larrea, asesinó a 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila. En el colmo de la inhumanidad, empresa y gobierno federal se han negado desde entonces a realizar el rescate de los 63 mineros que quedaron enterrados, pues en los primeros días los cuerpos de 2 de ellos pudieron ser sacados. Empresa y gobierno llaman a esto accidente laboral, pero como bien dicen los familiares de los mineros asesinados, esa y otras minas operan en condiciones de trabajo que generan muertes de manera cotidiana.
Como recuerdo de los mineros asesinados en Pasta de Conchos, compartimos las afiladas palabras del obispo de Saltillo, Raúl Vera, al recordar la tragedia del 19 de febrero. ¿Hasta cuándo estaremos permitiendo que nuestras hermanas y hermanos de la zona carbonífera sigan trabajando en condiciones inhumanas, como las que privaban en Pasta de Conchos, para seguir pagando con sangre las jugosas ganancias de los concesionarios, como es el caso de Minera México, que es parte del Grupo México? El trabajo de los mineros en los pozos es comparable al de un esclavo, pues tienen que extraer el carbón trabajando en cuclillas, con la consiguiente deformación y daño irreparable a la columna vertebral, y cuando hay una emergencia no hay manera de salir, sino mediante el mismo malacate que se maneja desde afuera y que es el mismo instrumento por donde sacan el carbón.
La familia Pasta de Conchos realizó un acto de memoria y denuncia frente a las oficinas de Grupo México en Ciudad Monstruo el domingo 19 de febrero. Ahí, María Trinidad Cantú, madre de uno de los mineros asesinados, dio lectura al pronunciamiento de la familia Pasta de Conchos, que entre otras cuestiones señala: Minera México no ha cumplido con nosotros, no ha honrado su palabra, y mientras más crece la riqueza de Germán Larrea, el principal accionista del grupo, más crece la inmoralidad. Larrea es el empresario socialmente irresponsable que, según la revista Forbes, tiene la segunda mayor fortuna personal de México, con unos 16 mil millones de dólares detrás de Carlos Slim, y ocupa el 7º lugar en la lista de los 100 empresarios más importantes de México, mientras que Minera México anunció 6 mil millones de dólares a invertir en los próximos 5 años, y el Grupo México se disputa el 2º lugar entre las mayores compañías del mercado bursátil mexicano, con una capitalización de 26 mil millones de dólares. Mientras, nuestras viudas, con 3 hijos, sobreviven con una pensión de 3.300 pesos mensuales, y el rescate de los trabajadores no costaría ni 1% de la utilidad neta de las ganancias anuales de Grupo México. Si deseas más información, puedes consultar el informe Siglo XXI, Martirio en las minas de carbón, en el sitio centroprodh.org.mx.
Ciudad Monstruo, escrache al campo militar número 1. El domingo 19 de febrero, integrantes de la organización Hijos realizaron un acto de información y denuncia a las puertas del campo militar número 1, que ese día se abrió para la ciudadanía. Frente al acto de cinismo de un ejército responsable, antes y ahora, de crímenes de lesa humanidad, los hijos denunciaron que, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes, por ese campo militar pasaron muchas personas que hoy están desaparecidas. Decenas de compas colocaron pancartas y cartelones señalando que el campo militar no es ciclopista, sino cárcel clandestina. y exigieron la aparición con vida de familiares y amigos secuestrados a lo largo de décadas por los cuerpos represivos del gobierno mexicano. En el comunicado de Hijos podemos leer: el domingo 19 de febrero hemos ido al campo militar número 1, puerta 8, para señalar este lugar como lo que es, una cárcel clandestina. Si las Fuerzas Armadas realmente quieren dar una buena imagen a la sociedad, que liberen a los desaparecidos, que abran sus archivos y no solo sus puertas, que dejen de violar los derechos humanos, de torturar incluso a sus iguales, a policías, que paren esta campaña de represión y que regresen a sus cuarteles. Que todos los responsables y sus cómplices sean juzgados. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Puedes obtener más información en el Facebook Hijos México.
Escándalo en Pemex. Uno más. La situación de México parece función de circo, y los payasos llevan el papel estelar. Entre la multitud de escándalos que ha revelado el informe anual de la Auditoría Superior de la Federación, está el chistecito de Pemex, cuya corrupta administración lleva una contabilidad paralela de la empresa, cuyos fondos están en bancos extranjeros. Estas cuentas bajo el agua corresponden a un fantasmal grupo PMI, constituido en 1988, compuesto por al menos 9 filiales de PMI. La empresa y sus filiales son consideradas como firmas extranjeras y por lo tanto están sometidas a legislaciones de otros países. A pesar de que PMI maneja fondos de Pemex, estas empresas permiten que la petrolera mexicana escape de cualquier responsabilidad. De acuerdo con la paraestatal, PMI y sus filiales fueron creadas para evitar que se cobren dos veces impuestos sobre las operaciones internacionales de Pemex, lo cual no carece de lógica.
Sin embargo, el asunto no es menor. Además, que la existencia de PMI contradice todas las leyes en la materia, comenzando por la Constitución, mucho es lo que está en juego. Se estima que PMI y sus filiales manejaron solo por exceso de efectivo casi 22 mil millones de pesos y que estos fueron administrados por uno de los megabancos gringos, JP Morgan. Si bien recuerdan, Fiscal dijo que el gobierno no tenía los 10 mil millones de pesos para el rescate del campo aprobado por los diputados, pero en cambio, sí hay el doble de ese monto para andarlo paseando en los circuitos financieros del mundo y, de paso, favorecer a JP Morgan, que de por sí, dinero tiene para echar para arriba. Como en todos los fines de régimen, el reparto mafioso de la riqueza nacional precede a la debacle, al tiempo.
Aunque viendo actuar al gobierno de Fiscal, podríamos decir que qué importa que unos cuantos millones de dólares anden vagando en paraísos fiscales. El lunes 20 de febrero, en otro acto suicida para el país, Fiscal presidió la firma del acuerdo con Estados Unidos, por el cual se autoriza la explotación conjunta de yacimientos de hidrocarburos transfronterizos del Golfo de México, con el pretexto de ordenar y dar certeza jurídica a la actividad petrolera en la zona. Fiscal entrega a los gringos una de las regiones más abundante en petróleo. Si alguien quiere reír un poco, investiguen cómo los sucesivos gobiernos mexicanos hicieron para desaparecer la Isla Bermeja, que establece los lindes marítimos entre Estados Unidos y México en los denominados hoyos de Dona del Golfo. De acuerdo con el investigador universitario Fabio Barbosa, estas zonas son dos: una frente a Tamaulipas y Texas, el polígono occidental, y otra frente a Yucatán, Nueva Orleans y Cuba, polígono oriental. El potencial petrolero de estas zonas es de 22.500 millones de barriles de crudo, y al quedar entre los mares territoriales de dos o más países, su aprovechamiento depende de los límites que se fijen. Ubicar la Isla Bermeja permitiría situar la frontera de México más al norte y conquistar una mayor parte de esos campos para el interés mexicano frente a Estados Unidos. Sin embargo, como tantas otras cosas, la Isla Bermeja está desaparecida, y ya hasta la locuaz Wikipedia la llama Isla Fantasma.
Juárez sigue la resistencia en Lomas de Poleo. La noche del viernes 17 de febrero, habitantes de la colonia Lomas de Poleo acamparon frente al hotel donde se alojó el presidente Fiscal, para reclamarle que se dé solución al litigio sobre el terreno donde se asienta esta colonia. Hace 2 años, el presidente prometió que habría una decisión de la justicia federal, misma que no ha sido emitida. El gobierno federal está implicado porque el predio en cuestión fue declarado propiedad de la nación en 1975 y cientos de familias se asentaron ahí ganando el derecho de posesión. Sin embargo, desde 2004, el empresario criminal Pedro Zaragoza Fuentes inició una campaña de hostigamiento que mediante golpizas, amenazas, intervención de la policía e incluso la quema de algunas viviendas ha logrado reducir la población de Lomas del Poleo a solo 18 familias. Con la protesta del viernes 17, en la que repartieron volantes y pernoctaron, buscaron un encuentro con Fecal. Los habitantes de Lomas del Poleo reiteran que, aunque somos muy pocos los que aún habitamos en la colonia Lomas del Poleo, parte alta, no estamos dispuestos a entregar nuestros predios. Con este ayuno, exigimos a Felipe Calderón, a el gobernador César Duarte y al presidente municipal Héctor Murguía que atiendan y resuelvan nuestro problema.
Ciudad Monstruo contra la militarización. El viernes 17 de febrero culminó la Semana contra la Militarización con una marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo. Organizadas por la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, se desarrollaron jornadas con foros y actos político-culturales rechazando la guerra contra el pueblo impulsada por el gobierno federal. Ese viernes, decenas de jóvenes recorrieron las calles del centro histórico y reiteraron su exigencia de que el ejército y demás fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, al tiempo que se cambie la estrategia de seguridad pública hacia alternativas ciudadanas.
Y también del otro lado de la frontera. El domingo 19 de febrero, integrantes de SOA Watch, Observatorio de la Escuela de las Américas, realizaron un acto en la frontera cerca del Paso, Texas, para denunciar la militarización. Durante una semana, 10 activistas de derechos humanos hicieron vigilias y tuvieron encuentros con grupos del Paso y Ciudad Juárez para discutir la grave situación que se vive en la frontera. SOA Watch señala la liga que hay entre la fallida guerra de Calderón y Estados Unidos. En primer lugar, está el financiamiento entregado a través de la Iniciativa Mérida, que ha otorgado dinero y armas al gobierno mexicano por un monto de $1,500 millones. En segundo lugar, muchos de los oficiales mexicanos que participan en la guerra han sido entrenados en la Escuela de Asesinos o Escuela de las Américas. Tal es el caso de Julián Leizaola, actual secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez y sobre quien pesan varias acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
SOA Watch estima que un tercio de los fundadores del Cártel de los Zetas son graduados de la Escuela de los Asesinos. Y si la militarización no ha conseguido cortar el flujo de droga, en cambio ha causado la muerte de más de 60.000 personas, de las cuales alrededor de 10.000 se han contabilizado en Ciudad Juárez. En el acto del domingo 19 fueron detenidos por la migra los religiosos Roy Bourgeois y Nico Udugama, acusados de cruzar la frontera por un lugar prohibido. Tras algunas horas de detención, fueron liberados. Puedes tener más información visitando el sitio www.soaw.org.
El pasado 31 de diciembre, un derrame de petróleo contaminó más de 12 kilómetros del río Coatzacoalcos en Veracruz. Los daños a la biodiversidad local fueron muy graves y afectaron a más de 1,000 pescadores que viven de esta actividad para sostener a sus familias.
Veracruz, a más de un mes del derrame de petróleo. Desde el pasado 31 de diciembre de 2011, Greenpeace México ha seguido a detalle el derrame de petróleo ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz. El 7 de enero, durante su primera visita al predio El Polvorín, municipio de Cosoleacaque, fuente del derrame, Greenpeace México dio a conocer la dimensión del derrame y las zonas impactadas. El 10 de febrero, el equipo de Greenpeace viajó nuevamente a Coatzacoalcos y constataron que la limpieza no ha concluido, que los trabajadores contratados laboran en condiciones precarias de seguridad e higiene, como ya se había denunciado. A más de un mes del suceso, las autoridades de Pemex, Semarnat y Profepa dicen que ya retiraron el crudo vertido en el río y en la tierra, pero aún no han respondido nada sobre respecto de las afectaciones a la biodiversidad, ni en qué consiste el plan de remediación para el ecosistema y las comunidades impactadas, por lo que Greenpeace realizará una segunda visita a la zona y para ello está solicitando el apoyo de los ciudadanos para obtener recursos económicos que permitan costear el viaje, realizar muestreos de agua y suelos contaminados y analizarlos en un laboratorio certificado. Para apoyar esta actividad, te invitamos a visitar greenpeace.org.
México, paso libre a los transgénicos. El inicio de este año está marcado por la presentación de 76 solicitudes para liberar maíz transgénico en México, de las cuales 17 son para fase piloto, 4 de ellas no fueron autorizadas, y 59 de tipo experimental. Los permisos otorgados, mayoritariamente a Monsanto, tendrán resultados entre 6 y 7 meses, por lo que estarán disponibles a finales del año. Para el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, Ariel Álvarez Morales, con este calendario es probable que la siembra comercial no se concrete en este sexenio, aunque matizó. Eso lo tienen que determinar las autoridades en función de la información y resultados que tienen.
El camino al que inevitablemente conducen los transgénicos es dependencia alimentaria, aumento en gran escala de químicos cada vez más tóxicos para las siembras, altísimo impacto en la salud y en el medio ambiente, ya que las malezas e insectos se vuelven resistentes a cualquier intervención humana. Es una guerra sin fin y un gran negocio para los que fabrican venenos. El 7 de febrero de 2012, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos publicó un documento mostrando que, contrariamente a lo que dice Monsanto y sus organizaciones pantallas como Agrobio México, la experiencia de 15 años demuestra que las semillas transgénicas han promovido la resistencia a agrotóxicos en malezas y plagas, han aumentado exponencialmente el volumen de agroquímicos y tóxicos cada vez más fuertes y peligrosos, han contaminado genéticamente y dañado a los cultivos orgánicos, hacen muy difícil las alternativas y se han usado decenas de millones de dólares en propaganda para persuadir a los políticos y se les permita continuar pese a los impactos y malos resultados.
Investigadores del Programa de Agricultura y Alimentación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad han señalado que se debe prohibir la liberación del maíz transgénico en todo México, ya que argumentan que los datos y mapas publicados en el Acuerdo sobre Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética de Maíz en México son suficientes para aseverar que todo el territorio nacional debe ser considerado centro de origen y diversificación. Pese a todo esto, los gobiernos no atienden ninguno de los muchos argumentos científicos, sociales, culturales, legales de los pueblos contra los transgénicos. Por ello se abrió una audiencia sobre el maíz y soberanía alimentaria en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tendrá un proceso de análisis, testimonios y denuncias en los próximos 2 años, para juzgar ante el mundo esta historia de impunidad y violencia que pretende erradicar la autonomía de los pueblos campesinos e indígenas y toda forma de producción independiente de alimentos.
Michoacán. Difícil negociación con minera en Aquila. Dice el dicho que palo dado ni Dios lo quita. Una vez que las empresas mineras se instalan y comienzan a explotar la madre tierra, son más difíciles de erradicar que una plaga de langostas. Esto viene al caso porque el domingo 19 de febrero se conocieron algunos de los términos de la negociación que comuneros de San Miguel Aquila, Michoacán, intentan llevar a cabo con la minera Ternium. Apoyados por un bloqueo de la mina por parte de los pobladores que dura ya 4 meses, se pidió a la empresa el pago de 200 millones de pesos por regalías de 2010 y 2011, así como la firma de un contrato para que Ternium pague 3.3 dólares por tonelada de mineral extraído, más los gastos de flete a Tecomán, Colima, en beneficio de los transportistas que también son parte del conflicto. Mientras espera la respuesta de la empresa, el bloqueo de la mina continuará. Por lo pronto.
Antorcha y Conagua intentan invadir Atenco. El lunes 20 de febrero, Antorcha Campesina grupo clientelar de choque con filiación priista, intentó entrar al ejido de San Antonio, perteneciente a San Salvador Atenco, con el pretexto de iniciar la ampliación de una avenida. Los antorchistas arribaron al lugar con maquinaria de trabajo, aplanadoras y chapopote, y cerca de 20 supuestos empleados e ingenieros. Ante ello, alrededor de 400 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco bloquearon la carretera Texcoco-Lechería entre la 1 y las 7 y media de la tarde para rechazar la invasión de sus terrenos ejidales. Este nuevo intento de despojo se llevó a cabo bajo el liderazgo de Rubén Pacheco, un achichincle del carnicero de Atenco Enrique Peña Nieto, y en complicidad con la Comisión Nacional del Agua, instancia que presentó un proyecto ecológico que implica la venta de tierras por parte de los ejidatarios. Este proyecto ya fue rechazado en una asamblea celebrada en diciembre de 2011. Gracias a la movilización de los atenquenses, por el momento la obra quedó suspendida y el jueves 23 de febrero habrá una asamblea en la Casa Ejidal para tratar este asunto. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos pide que estemos atentos a esta situación y difundamos esta información lo más ampliamente posible. La tierra no se vende, se ama y se defiende.
Ciudad Monstruo, el grito más fuerte refrenda su lucha contra la guerra. En conferencia de prensa, el colectivo El Grito Más Fuerte, integrado por personas del medio artístico, comunicó los primeros resultados de la campaña, En los zapatos del otro. Estas son algunas de las palabras que se pudieron escuchar.
Hemos encontrado una importante respuesta en la sociedad. El evento que hicimos en el Teatro de la Ciudad para lanzar nuestra campaña tuvo mucho éxito, porque recibimos el apoyo de muchísima gente e instituciones que decidieron solidarizarse y colaborar para mandar nuestro mensaje. Finalmente, el lleno total que tuvimos en el Teatro de la Ciudad nos permitió recaudar 104 mil pesos. Acordamos con el Movimiento por la Paz conservar para nuestras futuras acciones un 30% y entregar el restante 70% para ayuda solidaria a las víctimas, es decir, 73 mil pesos. Toda esta reacción tan favorable nos anima a continuar y planear acciones futuras. Acciones ciudadanas que demuestren que todos podemos hacer algo. Acciones futuras que provoquen solidaridad, reflexión, información, exigencia activa y organización.
La lucha sigue.
Trabajadores en movimiento. Sigue la huelga en la Universidad Narro. El domingo 18 de febrero, los académicos sindicalizados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se lanzaron a la huelga y conjuntaron esfuerzos con los trabajadores administrativos y manuales que están en huelga desde el 15 de febrero. Las demandas del sector académico son aumento salarial superior al 3.8% propuesto por las autoridades, entrega de uniformes, asignación de nuevas plazas de trabajo y pago de un bono de 6 mil pesos por trabajador, convenido desde octubre de 2010. La rectoría aplicó la misma receta que a los administrativos, ofrecer un bono de solo 2 mil pesos y alegar que no hay recursos.
Ciudad Monstruo. Se instala el Ocupa GDF. Ante la negativa de la administración capitalina de cumplir con los laudos que se perdieron ante los tribunales y la reinstalación de 2015 trabajadores en 15 organismos, este 20 de febrero, alrededor de 200 personas de la Asamblea General de Trabajadores levantaron un plantón indefinido frente a las oficinas del jefe de gobierno, el capo Marcelo Ebrard. Desde lo que han dado a llamar como Ocupa GDF, los trabajadores exigirán su reinstalación en el DIF DF, Cetravi, Sistemas de Agua de la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda y el Instituto de las Mujeres, entre otros, así como el cumplimiento de los 7.000 laudos a su favor.
Presos políticos. Puebla, presos por luchar por el agua. En enero de 2012, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, indígenas nahuas de la comunidad de Atla, en la Sierra Norte de Puebla, fueron encarcelados acusados de haber robado un vehículo. Los compas fueron detenidos por su participación en la lucha de su comunidad para obtener agua potable gratuita. En la región de Atla, el agua ha sido monopolizada por el cacique Guillermo Hernández desde hace 30 años, y para evitar que la comunidad de Atlas se saliera de su mercado cautivo, montó el proceso contra José Aniceto y Pascual Agustín, quienes fueron sentenciados a 7 años de cárcel. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordó las irregularidades del caso y demandó la excarcelación de los indígenas. En el México profundo, la situación prácticamente no ha cambiado desde la época del porfiriato.
Denuncias, listas negras de trabajadores mexicanos en Canadá. Trabajadores mexicanos en British Columbia, Canadá, han sido puestos en listas negras por sindicalizarse para defender sus derechos laborales. Y por increíble que parezca, estas listas negras no son obra de patrones o del gobierno canadiense, sino que han sido proporcionadas por el consulado mexicano en Vancouver. De esta manera, el gobierno mexicano intenta que a los trabajadores prosindicales no se les permita volver a trabajar en Canadá en la siguiente temporada.
Azcapotzalco, agresión contra compas de la resistencia tepaneca. A pesar de todas las irregularidades ligadas a la construcción de la Arena Ciudad de México y sin importarles la oposición de los vecinos de la demarcación, el gobierno local y la empresa encargada de la administración de la arena anunciaron la inauguración del inmueble para los días 25 y 26 de febrero. El lunes 20, pobladores organizados en pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco se manifestaron frente a la entrada de la arena, exigiendo que se devuelvan los terrenos al dominio público y que el inmueble sea utilizado en beneficio de la comunidad. Los manifestantes fueron agredidos por un grupo de más de 50 elementos parapolicíacos contratados por la empresa Provitec al servicio de la Arena Ciudad de México, quienes arremetieron a golpes en contra de mujeres, niños y personas de la tercera edad que participaban en la movilización. Ante la agresión y la inminencia del inicio de operación de la arena, nuestros compas de Azcapo nos invitan a acompañarlos los días 25 y 26 de febrero en jornadas de protesta pacífica en contra de la operación de ese centro de apuestas, espectáculos y juegos. La cita es en la entrada principal del Deportivo Azcapotzalco Reynosa a las 3:30 de la tarde.
Chihuahua, aumentan las desapariciones. De acuerdo con los datos de la unidad especial que investiga la desaparición de mujeres de la Fiscalía General del Estado, Chihuahua capital tiene el horroroso honor de ser la capital del feminicidio en México, con 26 reportes de desapariciones entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2012. Con el macabro cinismo que permea a estas dependencias encargadas de reducir la tragedia a números, la tal unidad especial señaló que por primera vez desde 1993, Chihuahua capital superó a Ciudad Juárez en el número de mujeres desaparecidas.
Oaxaca, contra los parques eólicos. El 16 de febrero, comuneros de San Dionisio del Mar marcharon para conmemorar la confirmación y titulación de las tierras comunales y expresaron su rechazo al proyecto eólico que pretende construir la empresa Macquarie en la zona Pueblo Viejo. Los comuneros manifestaron su inconformidad contra el alcalde Miguel López Castellanos, quien autorizó el permiso de uso de suelo, se dice, al recibir 17 millones de pesos por dicha autorización. En paralelo, Alejandro Velasco, director de Energías Renovables de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, afirmó que 5 plantas eólicoeléctricas comenzarán operaciones en el Istmo de Tehuantepec, las cuales se suman a 9 que ya están operando en la región. La construcción y puesta en marcha de 4 de estas 5 o 9 plantas corresponde a la empresa especializada en gestión energética Acciona Energía y estarán bajo el esquema de autoabastecimiento cuyos beneficiarios se mantienen en secreto. El proyecto restante corresponde a una colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y la española Iberdrola, proyecto que suministrará el flujo eléctrico directamente a la red federal.
Internacionales. Chile sigue la protesta en Aysén. el domingo 19 de febrero, los pobladores del puerto de Aysén se movilizaron en forma masiva. Y lo mismo pasó el lunes 20 de febrero en Coihuayque, en donde se marchó bajo la consigna «Tu problema es mi problema». Participaron agrupaciones culturales, organizaciones ambientalistas, familias completas, gremios y colectivos. Las manifestaciones refrendaron los 10 puntos que han sido levantados por los pobladores de esta región chilena. 1. Rebaja de combustibles. 2. Salud de calidad. 3. Sueldo mínimo regionalizado. 4. Participación ciudadana vinculante para evaluación de megaproyectos como represas, incluyendo los proyectos en tramitación como Hidro Aysén y Energía Austral.
5. Universidad pública, regional y alta calidad de educación. 6. Regionalización y administración regional de los recursos naturales. 7. Empoderamiento de la pesca artesanal regional. 8. Canasta básica y mejoramiento de calidad de vida. 9. Subsidio al transporte e integración física. Y 10. Programa de desarrollo del pequeño y mediano campesino rural. Como informamos, la reunión con una delegación del Gobierno Nacional la semana pasada no arrojó resultados, y los bloqueos carreteros y demás medidas de presión se mantienen hasta que el pliego de demandas sea satisfecho.
Brasil. Tropa de élite invade Universidad de Sao Paulo. El 19 de febrero, unos 400 efectivos de la tropa de choque y el grupo de operaciones especiales de la policía militar, apoyados por dos helicópteros, cercaron el rectorado de la Universidad de Sao Paulo. Cerca de 70 estudiantes que mantenían la ocupación fueron detenidos. Los estudiantes han ocupado las instalaciones del rectorado el 2 de febrero en protesta contra un convenio que permite a la policía ingresar en el campus de Ciudad Universitaria, lo cual afectaría la autonomía de la institución. Después de la masiva detención, se realizó una asamblea en la que también participaron representantes de la Asociación de Trabajadores Universitarios. La asamblea votó la continuidad de la ocupación del predio del rectorado de la Universidad de Sao Paulo, que cuenta con 82.000 alumnos.
Honduras, solidaridad y unidad en la lucha en el Bajo Aguán. Del 16 al 20 de febrero, la ciudad de Tocoa, Colón, fue anfitriona del Encuentro Internacional de Derechos Humanos en solidaridad con Honduras, con el objetivo de denunciar y visibilizar la grave situación de violencia y violación a los derechos humanos e impunidad en el país y en el Bajo Aguán, solidarizarse con las víctimas de la represión e intercambiar experiencias para buscar estrategias comunes de lucha.
Durante 4 días, los más de 1.200 delegados y delegadas provenientes de toda Honduras y de diferentes países del mundo pudieron conocer, analizar e intercambiar sobre la crisis de derechos humanos que vive el país, y de manera particular la región de El Bajo Aguán. Al finalizar la actividad, el comité organizador dio a conocer la declaración final del encuentro, en la que se pidió, entre otras cuestiones, una solución definitiva al conflicto agrario en El Bajo Aguán, sin negociaciones indignas de compra y venta de tierra. También se exigió la libertad inmediata para el detenido político del movimiento campesino del Aguán, José Isabel Morales, el sobreseimiento de los más de 500 campesinos demandados en los tribunales, así como la desmilitarización del territorio, el fin de la impunidad y el fortalecimiento del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en El Aguán.
Japón, a un año del desastre nuclear. Greenpeace presentó el 20 de febrero la exhibición fotográfica Tierras Sombrías, en la que se muestran imágenes inolvidables de cómo vive la gente de Fukushima, Japón, a un año del terremoto y el tsunami que desataron un desastre nuclear. En la muestra se destaca la difícil situación de los desplazados por la crisis y se plasma cómo persisten los impactos al medio ambiente y a las vidas de las personas en una amplia área alrededor de la nucleoeléctrica Fukushima Daiichi. Pero algo hace falta en esas imágenes. Son las más de 150.000 personas que tuvieron que huir de diversas regiones cercanas a la central nuclear debido a la contaminación radioactiva.
Desde el comienzo de la crisis, el 11 de marzo de 2011, especialistas en radiación de Greenpeace documentaron los efectos de este tipo de contaminación en el medio ambiente, alimentos y productos del mar, demostrando que las autoridades japonesas han subestimado consistentemente los efectos de la radiación en torno a Fukushima. A estos riesgos se suma el empecinamiento del gobierno japonés, que se está apresurando para volver a encender los reactores nucleares en contra de la opinión pública y sin haber aprendido las lecciones de este terrible accidente. Con esta exposición, Greenpeace hace un llamado a las autoridades japonesas para que reflexionen sobre las consecuencias de sus decisiones, ya que eligieron proteger a la industria nuclear en vez de proteger a las personas, y ello ya ha provocado sufrimiento a la población cercana a la central de Fukushima.
Estados Unidos. Fiscales de Nueva York retiran cargos contra indignados de Estados Unidos. Fiscales de Nueva York retiraron, por falta de pruebas concluyentes, la mayoría de los cargos criminales y acusaciones contra integrantes del movimiento pacifista estadounidense Occupy Wall Street. Gran parte de las imputaciones habían sido presentadas por el Departamento de Policía local, luego de las protestas populares organizadas por el grupo en octubre último, principalmente en zonas cercanas al puente de Brooklyn.
A pesar de estas decisiones judiciales, no se puede decir que la represión haya cesado. La semana pasada, un comando policíaco desalojó por la fuerza a miembros de Occupy que acampaban en un parque de Newark, en el norteño estado de New Jersey. Policías y bomberos se presentaron en las primeras horas de la madrugada en Military Park, Newark, y comenzaron a desmontar tiendas de los pacifistas pese a reclamos del movimiento anticorporativo. También en Atlanta, Georgia, patrulleros actuaron contra una delegación de los indignados que protestaban ante los recientes despidos de 550 empleados por parte del gigante de las telecomunicaciones AT&T. Desde su sitio oficial de internet, los indignados de Occupy Wall Street exhortaron a sus simpatizantes a continuar las protestas de todas las maneras posibles. El llamado se resume en lo siguiente: ellos pueden desalojar un área, pero no pueden desterrar una idea a la cual le ha llegado el momento de multiplicarse. La resistencia continúa.
Valencia, represión estudiantil. La policía volvió a hacer uso de la fuerza para dispersar una manifestación estudiantil en Valencia. La concentración, convocada a través de las redes sociales, partía del Instituto de Secundaria Luis Vives hacia las 2:30 del jueves 16 de febrero. La marcha protestaba por los recortes en educación y la actuación policial de la semana pasada contra los estudiantes del centro, que finalizó con 17 detenidos y varios heridos, algunos de ellos con lesiones graves. A las 3 de la tarde, la policía, que desplegó hasta 25 camionetas con personal, dispersó por la fuerza la manifestación que se había iniciado de manera pacífica, y los estudiantes empezaron a dispersarse por diferentes calles. Durante horas, la situación en el centro de Valencia era la de antidisturbios que intervenían de forma indiscriminada al tiempo que los jóvenes intentaban volver a concentrarse y salían corriendo para evitar los macanazos.
La brutalidad policíaca generó gran repudio a lo largo del Estado español, entre otras razones por la edad de los estudiantes de liceo, entre 15 y 18 años, quienes aparecen en distintos testimonios de video siendo golpeados y arrastrados por la policía. En el colmo del cinismo, el jefe de este cuerpo represivo, Antonio Moreno, defendió la actuación de sus agentes, tal y como había hecho anteriormente la delegada del gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León. Moreno se escudó en la agresividad de los manifestantes para justificar el uso de la fuerza e instó a la autoridad judicial a evaluar si fue una respuesta o no desproporcionada. No contento con estas declaraciones, Moreno se negó a revelar el número de agentes que intervinieron, arguyendo que no es prudente revelarle al enemigo cuáles son mis fuerzas. En repudio a la acción de la policía de Valencia, el martes 21 se llevaron a cabo protestas en distintas ciudades del Estado español, en lo que ya se comienza a conocer como la Primavera Valenciana. España, marea de inconformidad. Cientos de miles de personas se reunieron el 19 de febrero en el centro de Madrid para protestar contra la reforma laboral. Convocados por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, miles de personas y organizaciones se sumaron al reclamo de una huelga general contra la patronal, contra el pago de la deuda ilegítima y contra los recortes sociales. Un cartel mostraba la consigna: hay que preparar la huelga y basta ya de pactar, es la hora de luchar, refiriéndose al desacuerdo con las decisiones tomadas por los sindicatos que han pretendido negociar esta reforma laboral asesina del derecho de los trabajadores.
Grecia, de nuevo, otra vez. La suerte está echada. A pesar del levantamiento popular del 12 de febrero, el gobierno griego y sus acreedores decidieron profundizar la estocada contra el pueblo en la búsqueda de una imposible solución a la deuda externa. Miremos el drama griego primero desde las frías cifras, para entender lo que está en juego. Aunque no es el único problema que enfrentan los griegos, la deuda externa es hoy día la principal preocupación de los grandes poderes financieros y políticos de Europa. Esta deuda tiene un monto de 350 mil millones de euros, cifra que representa el 160% del Producto Interno Bruto de Grecia. Esto quiere decir que aunque se entregara a los acreedores todo lo que produjo el país en 2011, no se pagaría esta estratosférica deuda. El suicida plan aprobado tiene como objetivo reducir el monto de la deuda griega a 120% del Producto Interno Bruto para 2020. Es decir, los griegos tienen enfrente 8 largos años de penuria y muerte lenta.
No conformes con las durísimas medidas aprobadas, en el último momento de la negociación, los acreedores impusieron una serie de medidas que significarán nuevos recortes a las pensiones y baja en los salarios de servidores públicos. Para dar una idea de lo ilusorio del programa, van otras dos cifras. Con la austeridad asesina, el gobierno griego espera ahorrar cerca de 3.200 millones de dólares, es decir, apenas 10% de la deuda total. Y ningún país va a resistir 10 años con medidas como las adoptadas en Grecia. Si además sabemos que de los 130 mil millones de euros del rescate, ni uno de ellos pasará por la economía griega, sino que irán a engrosar los bolsillos de los acreedores, es más que claro que más que rescate hablamos de un experimento irresponsable que no puede sino terminar en una crisis social aún más profunda, como ya se han conocido en los Balcanes en años no tan lejanos.
Pero los capitalistas y sus sirvientes no la tienen fácil. El pueblo griego sigue movilizado. Una semana después del levantamiento popular, el domingo 19 de febrero, miles de manifestantes repudiaron esos acuerdos entre el gobierno y acreedores. De nuevo, la Plaza Sintagma agrupó la indignación y las reivindicaciones de la población griega. Algunas de las consignas reportadas por la prensa hablan de ello. El consenso nacional es un engaño. La pobreza y el hambre no tienen nacionalidad. Y todos somos griegos. Merkel y Sarkozy son monstruos.
Avisos. Los maestros democráticos de la CENTE nos invitan a la tercera jornada pedagógica en el Zócalo de Ciudad Monstruo, una clase por la defensa de la educación pública y la democracia que se realizará el 3 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Habrá talleres, feria de libros, conferencias y actividades culturales.